Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Iglesia Católica de Cuba dice que renovó ante el gobierno su compromiso con el pueblo cubano y un clima más sereno de paz y respeto de todos. Las autoridades desalojan y destruyen viviendas en las que se refugiaban damnificados del huracán Ian en Pinar del Río. Cerca de 15.000 cubanos habían llegado a Estados Unidos hasta finales de marzo por el programa de parol humanitario. Perú mantendrá por 60 días la militarización de sus fronteras ante la llegada de migrantes. Y aumenta a 23 el número de civiles muertos, entre ellos 4 niños, por ataques rusos contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio. El ingeniero Tony Simone en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dijo hoy que en la reunión del miércoles con el presidente Miguel Díaz-Canel y otros miembros del gobierno y el Partido Comunista, los religiosos renovaron su compromiso por el pueblo cubano. Fue ocasión para que los obispos renovaran a las autoridades su compromiso por el pueblo cubano y con todo aquello que favorezca un clima más sereno de paz, concordia, respeto de todos y esperanza, afirmó la institución en una nota publicada en Facebook. El comunicado señala que los obispos expusieron sus criterios y visión sobre la realidad que están viviendo los cubanos y no se detuvieron en situaciones concretas de la Iglesia, sino que compartieron con todo respeto, sinceridad y claridad sus inquietudes y valoraciones. Los obispos escucharon las informaciones, criterios y valoraciones de Díaz-Canel y otros funcionarios, quienes también expusieron con amplitud sus visiones y las perspectivas de futuro respecto a las cuestiones abordadas, agrega la nota. Anteriormente, el gobierno cubano dijo que ambas partes hablaron sobre la labor de la Iglesia Católica, la situación socioeconómica del país y el fortalecimiento de valores en la sociedad, entre otros asuntos. Y autoridades en Pinar del Río han desalojado y destruyeron viviendas en las que se habían refugiado damnificados afectados por el paso del huracán Ian. Tomás Cardoso informa.
Varias familias, incluidos menores y ancianos, todos damnificados del huracán Ian, que habían decidido construir viviendas en un asentamiento ilegal en la zona del río Guamá, en las cercanías de la Escuela de Iniciación Deportiva y el Hospital Pediátrico Fernando Portilla, en la ciudad de Pinar del Río, fueron desalojados este jueves en la tarde y destruidas sus casas por miembros de la Brigada Especial, acompañados de oficiales de planificación física. Así lo informó a Radio Martí Julio César Góngora en momentos en que estaba ocurriendo.
En Pinar del Río, en el camino de Guamá, atrás del pediátrico, en estos momentos está la Brigada Especial tumbándole casitas a familias completas que han hecho su casita porque no tienen donde vivir, damnificados del ciclón.
Mientras tanto, el opositor José Rolando Cázares se personó en la zona y nos dijo:
los damnificados, tengo información de que todos ellos pagaron multa anteriormente por poner la electricidad, que hace 4 meses están ahí. Ahora dicen que el terreno pertenece al INDER y está también el jefe de planificación física.
Este jueves se cumplieron 7 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano. Y sobre la situación de las personas afectadas, Julio César concluyó:
tengo una sobrina que tiene 4 niños, 2 asmáticas crónicas con certificado, y no han dado absolutamente ni una tabla. Tiene la casa que en cualquier momento se le cae a las niñas arriba, y yo por medios propios estoy tratando de conseguir unas tablitas y unas cosas para hacérselas.
Por su parte, José Rolando enfatiza que el gobierno incumplió su promesa de ayuda.
Todavía no se ha solucionado ni el 50% de desastre que hizo en la vivienda el huracán.
La situación en la zona tabacalera de San Juan y Martínez sigue siendo crítica y está comprometida la campaña tabacalera, asegura el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ángel Tabascal.
Primeramente, las casas de los campesinos todavía, la mayoría están en el piso, no tienen los techos, están haciendo las cosas por sus propios esfuerzos, con los recursos que encuentran, y así está la mayoría de los campesinos aquí en San Juan y Martín. La zafra está comprometida totalmente, y la situación en el campo, para qué decirle, es caótica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
La activista Lucinda González fue amenazada con ser procesada legalmente por sus denuncias en las redes sociales. Desde La Habana, González así lo informó a través de Radio Martín.
Yo hice una directa con respecto a todas las necesidades que tenemos en cubano y que yo estoy dispuesta a lo que sea. Rápidamente la seguridad del Estado se personó en mi casa y me dieron una citación para la PNR. Le dije que sin ningún miedo. Allí recibí las amenazas de que la próxima directa, la próxima publicación que yo haga con respecto de algo de Cuba, que me iban a presentar en el tribunal. Yo le dije que ellos hicieran, ellos son los dueños de Cuba, que hicieran, porque yo no voy a dejar de denunciar los abusos y los atropellos de los cuales somos víctimas.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que en Cuba se reprime a los periodistas independientes mediante la aplicación del Código Penal, la Ley de Asociaciones, la Ley 88, la Constitución y los decretos específicos. En una resolución aprobada en la conclusión de su reunión semanal, la CIP aludió a un reciente informe de la UNESCO que alerta sobre el uso de las leyes contra la difamación para criminalizar la libertad de expresión en países como Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Y partidarios del régimen cubano trataron de boicotear un panel que estaba presentando el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia, que se desarrolla desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo. Sergio Ángel Vaquero, jefe del programa Cuba del Alto Centro de Estudios Colombiano, así se refirió.
Llevaron los grupos de solidaridad con Cuba varios de sus integrantes para torpedear el evento, algunos de forma mucho más beligerante y otros solamente a través de preguntas o cuestionamientos a lo que se había desarrollado a lo largo del panel, unos cuestionando no solamente el contenido de lo que habíamos dicho allí, sino incluso a través de argumentos que atacaban directamente a la universidad. Era un evento o un proceso totalmente organizado, seguramente con antelación, precisamente para presentar una matriz totalmente diferente a la que se estaba intentando desarrollar dentro del panel y particularmente dentro del stand de Programa Cuba. Al salir de este evento, todas las personas incluidas dentro de los perfiles y otras más, alrededor de 7 personas, salieron en conjunto del pabellón del cual hace parte el stand de Programa Cuba, lo cual demuestra que efectivamente era una acción organizada.
Y Estados Unidos había acogido hasta finales del mes de marzo a casi 15.000 cubanos a través del programa de paro humanitario. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Más de 72.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado hasta marzo legalmente a Estados Unidos a través de un programa de visados humanitarios, según cifras ofrecidas este viernes en una conferencia de prensa virtual con el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, y la secretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, Martha Youth. En concreto, a Estados Unidos han llegado, hasta finales del mes pasado, casi 15.000 cubanos. Asimismo, hasta esa fecha, más de 55.000 cubanos, nicaragüenses y haitianos han recibido autorización para viajar a Estados Unidos en el marco de ese programa. En la conferencia de prensa, Núñez Neto dijo que Estados Unidos pondrá en vigencia nuevos procesos de permisos para reunificación familiar destinados a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Para aplicarse deberá cumplir con el requisito de ser familiares directos de un ciudadano estadounidense, tal como se ha aplicado a los aspirantes de países como Cuba y Haití.
Los programas nuevos que se anunciaron de parol ayer son para gente que tiene familiares en los Estados Unidos, que son ciudadanos y que aplican para reunirse con sus familiares. Ese proceso normalmente puede tomar varios años y lo que va a hacer este programa es ayudar a esos familiares a venir a los Estados Unidos antes para poder terminar el proceso mientras están en los Estados Unidos.
Por su parte, Youth explicó cómo funcionarían los centros de procesamiento regionales en Guatemala y Colombia que se anunciaron el jueves.
Pronto empezaremos a instalar esos centros en países socios que ofrecerán una evaluación preliminar para vías lícitas dentro de la región. Los detalles operativos se están definiendo, pero a modo de anticipo, puedo decir que las personas de la región podrán hacer una cita para visitar el centro más próximo antes de viajar, obtener una entrevista con un especialista y, si son elegibles, ser procesados con celeridad para acceder por vías lícitas a Estados Unidos y también a Canadá o a España.
Youth añadió que en breve tienen previsto anunciar más centros de procesamiento en más países. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de eventos, en Denver, Colorado, se celebra hoy la última jornada de la Cumbre de las Ciudades, en la que la migración y la sostenibilidad son los temas de mayor discusión. Amplía Laura Sepúlveda.
Clima, medio ambiente, competitividad, finanza, inversión, democracia y también comunidades sanas. Esos van a ser los temas que se estarán hablando hoy en esta jornada de viernes, precisamente en el marco de la Cumbre de las Ciudades de las Américas. Este primer encuentro que ha reunido alrededor de 3.500 personas. A pesar de este clima medio frío que está registrándose en Denver, ha habido una gran acogida a cada uno de los participantes en este encuentro. Durante la jornada de este jueves se destacaron varios temas, especialmente el movilidad, transporte, pero sobre todo migración. Y precisamente frente a este tema y tras el anuncio de la Casa Blanca de intentar regular las migraciones desde Sudamérica hacia el norte, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó ante este anuncio en respuesta a La Voz de América.
La única manera realmente de disminuir la migración es invirtiendo para el desarrollo. La gente no migra en general por gusto, sino migra por necesidad.
Inversión para el desarrollo fue uno de esos pilares que se abarcaron en medio de este encuentro. Incluso la representante de Estados Unidos ante la ONU también insistió precisamente en este tema y en la importancia de que se trabaje unidos en lo local para poder avanzar en esos proyectos que traigan beneficios a nivel país. Es un poco lo que hemos tenido durante estas dos jornadas que ya van dando cierre a esta cumbre de las Ciudades de las Américas que tiene lugar aquí en Denver, Colorado. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Muchas gracias, Laura. Un juez de los Estados Unidos dijo que todavía está evaluando si el acusado de la filtración de documentos clasificados del Pentágono debe seguir detenido a la espera de juicio. Amplía Héctor Contreras.
El miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados, tenía un arsenal de armas y dijo en las redes sociales que le gustaría matar a una tonelada de personas, dijeron los fiscales al argumentar que Jack Teixeira, de 21 años, debería quedarse en la cárcel para su juicio. Pero el juez, en la audiencia de detención de Teixeira, aplaza una decisión inmediata sobre si debería permanecer bajo custodia hasta el juicio o ser puesto en confinamiento domiciliario o bajo otras condiciones. Teixeira fue sacado del tribunal esposado y con un rosario negro alrededor del cuello a la espera de ese fallo. Los documentos judiciales plantean nuevas preguntas sobre por qué Teixeira tenía una autorización de seguridad tan alta y acceso a algunos de los secretos más clasificados del país, y dijeron que aún pueden tener material que no se ha publicado, lo que podría ser de tremendo valor para los estados hostiles, que podrían ofrecerle un puerto seguro e intentar facilitar su escape de los Estados Unidos. En la audiencia de detención de Teixeira, el magistrado David Hennessy expresó su escepticismo sobre los argumentos de la defensa de que el gobierno nunca ha demostrado que Teixeira haya tenido la intención de difundir ampliamente la información filtrada. Alguien menor de 30 años no tiene idea de que cuando pone algo en Internet podría terminar en cualquier parte del mundo, preguntó el juez. Esta semana, la Fuerza Aérea, que suspendió al comandante del Escuadrón de Apoyo de Inteligencia 102, donde trabajaba Teixeira, y al comandante administrativo, que supervisaba el apoyo a la unidad movilizada bajo órdenes federales en espera de una mayor investigación, también temporalmente el acceso de cada líder a sistemas e información clasificadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, alertó sobre el avance de China y Rusia durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebrada el miércoles. Power mencionó crecientes desafíos a nivel mundial, como las democracias bajo ataque, la corrupción transnacional, la represión digital, la desinformación, el extremismo, las epidemias y las recesiones en los mercados. La funcionaria dijo que si Estados Unidos no lidera los esfuerzos para enfrentar estos desafíos, es justo decir que Pekín y Moscú están listos para intervenir, ya sea a través de préstamos opacos en términos desfavorables o con mercenarios. Llegamos a América Latina y comenzamos en Perú, que mantendrá por 60 días el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles ante la llegada de más migrantes.
La tensión en la frontera de Perú con Chile siguió aumentando el jueves. Decenas de migrantes intentaron pasar a la fuerza hacia la peruana ciudad de Tacna, pero fueron bloqueados por la policía. Perú les impide el paso por la falta de un pasaporte sellado y visa vigente. Han estado estancados por semanas y tratan de salir de territorio chileno, luego de que Santiago endureciera los controles migratorios. Según un decreto oficial publicado el jueves, Perú decretó estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles ante la llegada de personas sin documentos. Varios migrantes entrevistados por la France Presse en los últimos días aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano rumbo a sus países de origen. El gobierno peruano dispuso también una amnistía de multas por 6 meses a los extranjeros que están ilegalmente en Perú para que regularicen su situación. La Oficina de la ONU para los Refugiados estimó que ello permitirá que 100.000 personas refugiadas y migrantes en ese país puedan regularizarse y actualizar sus datos.
El régimen de Venezuela pide a la Corte Penal Internacional tiempo para responder al informe presentado en su contra por crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas amplía a Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro pidió ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional hasta el 30 de mayo para responder al informe que elevaron 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones no gubernamentales para que esta instancia continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar los crímenes. El régimen, según Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, nuevamente ejecuta una estrategia dilatoria ante la justicia internacional.
Aún en el supuesto de que eso pudiese pasar, los lapsos que se dan para este tipo de cosas son bastante cortos, con lo cual, aunque puede ocurrir que haya un alargamiento de plazo, va a ser muy breve.
La acción del régimen se conoce justo este 27 de abril, el mismo día que hace 6 años Juan Pablo Pernalete fue asesinado por efectivos de la Guardia Nacional en medio de las protestas registradas en 2017. Elvira Pernalete, su mamá, denunció que su caso, así como el de otros asesinados durante esas protestas, no han tenido justicia.
¿Qué le diríamos al fiscal de la Corte Penal Internacional? Que nosotros confiamos en él. Confiamos las víctimas en Venezuela. Confiamos en la justicia internacional. Aquí, bajo este sistema viciado, no hay garantía ni voluntad real de darnos justicia genuina a los venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque trabajadores de ese país se preparan para continuar exigiendo salarios que les permita mejorar sus condiciones de vida. En Caracas está Carolina Alcalde.
A propósito del Día Internacional del Trabajo, sindicatos de diversos gremios de Venezuela convocaron una nueva jornada de protestas para el lunes 1 de mayo para continuar exigiendo reivindicaciones laborales y salariales que les garantice una vida digna. Sin embargo, a pesar de que desde que inició el año se han registrado importantes movilizaciones, las expectativas respecto a un anuncio de un aumento salarial por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro son bajas, como expone la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez.
Quedó evidenciado que no son las sanciones las que mantienen a este país así, sino que es una política de estado de crimen que se pretende implementar, una esclavitud moderna en Venezuela, donde se robaron todo el dinero de los ciudadanos y se quedaron con las prestaciones sociales y con el dinero de los trabajadores.
Mauro Zambrano, dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas, lamenta que el gobierno no muestre voluntad de dar una solución a la situación de los trabajadores y asegura que a pesar del panorama continuarán elevando su voz.
Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir reclamando nuestras reivindicaciones en la calle, vamos a seguir llamando a movilizaciones, estamos planificando cada día estar más unidos en ese sentido.
A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que en cuestión de horas el presidente Maduro llevaría a cabo anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, pero no ocurrió. En marzo del año pasado, el gobierno ubicó el salario mínimo en 130 bolívares mensuales. En ese entonces era el equivalente a $30 por mes, pero a la fecha, debido a la devaluación del bolívar, escasamente sobrepasa los $5. Y en marzo, para adquirir solo la canasta alimentaria familiar, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se necesitaban más de $500. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Sociedad Interamericana de Prensa culminó su reunión semestral con la mirada en las transformaciones, riesgos y aprendizaje de los medios en la pospandemia y aprobaron los informes sobre la libertad de prensa en la región. La Voz de América amplía desde nuestra sala de redacción.
La pandemia del COVID-19 generó un nuevo desafío global en términos del ejercicio periodístico. El epicentro de la pandemia se trasladó en 2020 a América Latina, afectando directamente a la profesión, pero también dejando importantes transformaciones y aprendizajes que prevalecen en esta era pospandemia. Durante el cierre de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, que duró 3 días, un panel de expertos profundizó en cuáles fueron estos aprendizajes. Adriana Amado, docente, investigadora y analista internacional de medios, resaltó.
Una de las conclusiones más positivas de la pandemia, triunfó la información. Y sin embargo, no sé si pusimos el mismo énfasis para esas otras herramientas que sí necesitaban los periodistas, como el uso de estos espacios.
Durante la última sesión de trabajo, los expertos de la CID también analizaron 2 proyectos legislativos presentados en Estados Unidos y Canadá que buscan regularizar la remuneración del contenido periodístico en las plataformas digitales. Los participantes aprobaron los informes de libertad de prensa que describen las condiciones preocupantes del ejercicio periodístico, especialmente en países de Centroamérica como El Salvador y Nicaragua. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, señaló.
Si bien esto afecta a la prensa, pero también se atraviesa uno de los peores momentos para la democracia en toda América y eso es algo que van íntimamente ligados.
Al mismo tiempo, la CID presentó 9 resoluciones relacionadas con el acceso a la información, el acoso judicial y tributario, atentados contra medios, la estigmatización, entre otros. Sala de redacción, Voz de América.
Al menos 25 civiles habrían muerto, entre ellos 5 niños, a causa de ataques lanzados hoy por Rusia contra Ucrania. Con misiles, crucero y drones, dijeron las autoridades ucranianas.
Ascienden los fallecidos después de los bombardeos nocturnos que ha habido en toda Ucrania. El portavoz de la policía estatal en la región de Cherkasy, en el centro del país, ha informado de que un misil ha impactado contra un edificio residencial en la ciudad de Umán. Fue a las 4 de la madrugada hora local cuando se activaron diversas alertas aéreas por todo el país al recibir el ataque de aviones estratégicos Tu-35. En la capital, las autoridades informaron de que las defensas antiaéreas entraron en funcionamiento y derribaron 11 de los misiles, así como los 2 vehículos no tripulados, en lo que ha supuesto el primer ataque en la capital en 52 días.
Rusia deportará a los habitantes de las 4 regiones ucranianas anexionadas en septiembre de 2022 si no adoptan la ciudadanía rusa. Así lo dice el decreto promulgado ayer por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien visitó por segunda vez los territorios ocupados por el ejército ruso en Ucrania. Los habitantes deben manifestar expresamente su voluntad de recibir el pasaporte ruso o, en su defecto, de mantener su ciudadanía actual o el estatus de apátrida. En caso de negarse a jurar lealtad a Rusia, entonces solo podrán permanecer en esos 4 territorios del este y sur de Ucrania hasta el 1 de julio de 2024, según informa la agencia Interfax. Y el Papa Francisco ha llegado este viernes a Hungría. Urgió desde allí a recuperar el alma europea que logró instaurar la paz tras una guerra frente al infantilismo bélico que caracteriza, según él, el auge del nacionalismo y la invasión rusa de Ucrania.
En su primer discurso en suelo húngaro, el pontífice deploró el terrible ocaso del sueño coral de paz mientras los solistas de la guerra se imponen. Se acentúan los nacionalismos y se exasperan los juicios y los tonos hacia los demás. A nivel internacional, parece incluso que la política tuviera como efecto enardecer los ánimos más que resolver problemas, olvidando la madurez que se alcanzó después de los horrores de la guerra y retrocediendo a una especie de infantilismo bélico.
Dopo gli orrori della guerra, regredita a una sorta de infantilismo bélico.
Antes de su discurso, el Papa habló con el ultranacionalista primer ministro Víctor Orbán, cuyo gobierno quiso mantener los lazos con Moscú pese a la ofensiva en su vecina Ucrania. El drama de la migración es otro de los puntos que marca la visita del pontífice, un ferviente defensor de los derechos de los refugiados y que aboga por una repartición justa entre los países de la Unión Europea. Hungría ha sido duramente criticada por levantar vallas en sus fronteras y restringir la posibilidad de solicitar asilo en sus embajadas en el extranjero. En este país, que según los últimos datos de 2011, cuenta con un 39% de católicos, tanto Orbán como sus seguidores buscan destacar los puntos en común con el jefe de la Iglesia Católica. En su discurso, Francisco alabó los valores cristianos tradicionales implementados por el gobierno húngaro. Al mismo tiempo, criticó las colonizaciones ideológicas que eliminan las diferencias, como la denominada cultura de la ideología de género, y cargó contra quienes defienden el derecho al aborto, lo que calificó de insensato.
Y a esta hora sí va el mundo. El Papa Francisco pidió que Europa se ocupe de la crisis migratoria y dijo que ante la cantidad de personas desesperadas que huyen de los conflictos, la pobreza y los cambios climáticos, es necesario afrontar el problema sin excusas ni dilaciones. Un grupo de senadores franceses se reunió en Taipei con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. El senador galo Alain Richard expresó preocupación por la seguridad de la isla y exhortó al gobierno de su país a prestar atención a la situación en el estrecho de Formosa. El presidente de la corporación británica BBC, Richard Sharp, dimitió después de que un informe hallara que infringió las normas sobre los nombramientos públicos al facilitar la concesión de un préstamo al ex primer ministro Boris Johnson, quien lo propuso para ese cargo. Las autoridades de Indonesia investigan la desaparición de 20 ciudadanos indonesios presuntamente engañados para ser vendidos como trabajadores esclavos y que estarían cautivos en Birmania para llevar a cabo estafas cibernéticas. Y el músico estadounidense Bruce Springsteen inicia hoy en Barcelona, España, la etapa europea de su gira internacional. Después de Vals, actuará en Irlanda, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Noruega, Suiza, Alemania y Austria. Y a las 3:26 les saludamos porque la página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, está presentando la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin sigue distribuyendo a todo el mundo. Por eso invitamos a nuestra especialista, nuestra colega Carolina Morales, para que nos hable de ello.
Así es, Ricardo, un saludo a toda nuestra audiencia y rápidamente les comento cuáles son las noticias que van a poder encontrar ahí y que por supuesto nosotros nos estamos encargando pues de demostrarle a ustedes si son falsas o verdaderas. En Ucrania queman la iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, falso. Estados Unidos planea enviar tropas a Ucrania incluso antes del final de la guerra, creando un análogo de la OTAN Foreign Affairs. Engañoso. Estados Unidos permitió a Ucrania atacar las nuevas regiones de Rusia. Falso. Estados Unidos está construyendo nuevos biolaboratorios secretos en Ucrania. Falso. Además, también van a poder encontrar un examen de verdadero o falso. Es un quiz o un examen que va a poner a prueba su nivel de información sobre esta invasión rusa en Ucrania.
Todo en nuestras redes sociales.
Así es, y también en nuestra página web en la sección Contra Desinformación Rusa.
Carolina Morales. Llegamos a nuestra sección de ciencia y tecnología porque una especie de faisán asiático se ha divisado en Tailandia. La historia con Ariane González.
En la selva tailandesa se ha avistado una rara especie de faisán conocido como Gran Argos, según indica en un reporte emitido el 17 de abril el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia. Las autoridades del Santuario de Vida Silvestre Katum escucharon un sonido altísimo que recuerda a un metal. Ese canto capturó la atención de los especialistas. Tras observar las cámaras instaladas en diferentes senderos, las autoridades vieron al gran Argos, quien tiene como característica un patrón en forma de ojos en las plumas de su cola, que es lo que le da su nombre, inspirado en la mitología griega. El gran Argos es una especie de faisán que vive en Asia. Los machos de esta especie, al igual que los pavos reales, utilizan las largas plumas de su cola para atraer a las hembras. Actualmente se encuentran protegidos por peligro de extinción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es deportivo. Floyd Mayweather acaba de confirmar que volverá a boxear a los 46 años de edad y lo hará con un retador 16 años menor. un ex luchador de las artes marciales, así que es bastante complicado. Será el próximo 11 de junio. ¿Saben quién es el retador? John Gotti III, nada más ni nada menos que nieto del famoso gánster norteamericano. La segunda noticia, el técnico del Barça, Xavi Hernández, ha asegurado que el delantero francés Ousmane Dembélé, de 25 años, se prepara para volver a las canchas. Luego de una lesión que parecía más larga, todo tiene buena luz. Estará en la banca y posiblemente juegue este fin de semana frente al Real Betis. Y en el Real Madrid, Luka Modric se perdería la final de la Copa del Rey contra Osasuna y es duda para las semifinales de la Champions frente al Manchester City.